Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buenas noches, amigos de Costa del Sol, 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, para toda Venezuela. Iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café en este día 23 de febrero, último lunes del mes de febrero. Nuestro tema de hoy se denomina desjudicializar la actividad política. Antes de conversar sobre la desjudicialización de la actividad política, queremos referirnos brevemente al valor de la justicia en la sociedad. Justicia en mayúsculas, con negritas y luces de neón. Porque la justicia es fundamental para la convivencia pacífica. Debe garantizar entonces igualdad. Esto es, que las normas se apliquen a todos de manera paritaria. Debe garantizar equidad y el respeto a los derechos humanos. La justicia debe actuar como base para el orden social, es decir, el que se porta bien no tiene problemas, pero quien no se porta bien lo debe abordar la justicia. Entonces, debe actuar como base para el orden social, la seguridad y el bienestar colectivo, al dar al individuo o al grupo social lo que en realidad le corresponde. Además, la justicia promueve la paz y la recta aplicación del Estado de Derecho, entendido como la observancia y aplicación de las leyes. No olvidemos, la justicia promueve la paz. Otro valor al que quisiera referirme brevemente, por tener considerable inherencia con la justicia, es el valor de la equidad, que se refiere a la capacidad de juzgar sin tomar en cuenta sentimientos o intereses. Se usa entonces la equidad para referirse a la capacidad de los jueces de emitir juicios concretos y específicos sobre un caso particular. La Constitución vigente contempla a la justicia y a la equidad como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Por tanto, podemos decir que es el venezolano no solo un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, sino que también el Estado venezolano, al tener como uno de sus valores superiores la equidad, podemos decir que es un Estado de equidad también, que es un modelo de organización legal que garantiza un trato justo y el acceso imparcial a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en las declaraciones universales, en los pactos y en los tratados sobre derechos humanos. Uno de los más importantes derechos políticos relacionado con el tema que estamos tratando, por ejemplo, es el derecho de asociación político y su ejercicio pleno con las limitaciones de ley. El término judicialización vale en los casos en que un político o un alto funcionario de gobierno incurre flagrantemente en un delito contra el erario público, contra los derechos humanos o cualquier otro delito tipificado claramente y comprobado, por lo que debe ser sometido a la justicia, esto es, judicializado, pero no ser juzgado por su ejercicio del derecho a disentir, a dar su opinión u oponerse a un gobierno. Hemos hablado entonces de judicialización, que no es otra cosa que la intervención del poder judicial en los asuntos políticos. Ahora, ¿cómo podríamos definir la actividad política? La podemos graficar en nuestras mentes como un conjunto de acciones o prácticas políticas legales y lícitas, es decir, que se permiten y no están prohibidas, realizadas por las asociaciones con fines partidistas. Así llama la Constitución a los partidos políticos, con el objeto de encaminarse a la consecución del poder. Se crean entonces partidos políticos para dirigir su labor hacia la búsqueda del poder, pero para eso se tienen que organizar y actuar electoralmente, tienen que organizar sus estructuras partidistas, designar a sus autoridades partidistas y en general promover y difundir sus ideas y candidatos de manera libre y segura. Esta es básicamente el kit, el compendio de lo que es la actividad política, que es la que hay que despolitizar. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué pasa cuando la justicia y la equidad pierden su propósito esencial y se politizan? La respuesta es que se pierde su imparcialidad e independencia respecto de otros poderes o grupos políticos que ahora la van a hacer actuar bajo motivaciones políticas, utilizando sentencias y procesos para favorecer intereses de un sector. Entonces, en ese momento la justicia se convierte en una herramienta de lucha política que ahora se va a usar contra los adversarios políticos para perjudicarlos, desgastarlos o destruirlos. Es justamente esa injerencia de la justicia en la política lo que se conoce con el nombre de judicialización de la política o guerra judicial a la política. Entonces, así los asuntos políticos legítimos o inventados, fabricados, se resuelven en los tribunales. Una parte de esta judicialización de la política está contenida en lo que hemos llamado el arsenal penal del poder. Ustedes saben, un arsenal es un depósito, ¿verdad?, de bienes, de elementos. Bueno, aquí también existe un arsenal penal que le va a dar piso o base a esa judicialización para inhabilitar o privar de libertad a figuras políticas o impedir el funcionamiento de los partidos políticos. ¿Eso qué obligó? Bueno, eso obligó a que un sector de una oposición sumisa se plegara a un escenario de colaboracionismo, integrado ese escenario por partidos políticos y dirigentes que mostraron, muestran y ya tal vez mostrarán conformismo e incondicionalidad con el poder. Eso permitía o permite al gobierno ir limpiando el escenario electoral de partidos políticos y dirigentes que no son tolerados. Un caso muy evidente de esto lo constituye la aprobación la semana pasada de la ley de amnistía, que fue aprobada por unanimidad. Y allí, políticos que se dicen opositores no representaron a la población que pide y que sigue pidiendo un conjunto de inclusiones normativas en esa ley. Se mostraron conformistas e incondicionales, y en un cuerpo como el cuerpo parlamentario, que es esencialmente de debate, hubo unanimidad. Volviendo al tema del arsenal penal, existe en el aspecto jurídico y político un conjunto de menú de delitos penales que sirvieron de advertencia, intimidación y punición contra los ciudadanos o los políticos cuando denunciaban o actuaban con palabras y acciones en contra del gobierno. Ese arsenal penal se haya contenido no solamente en el actual Código Penal vigente, como aviso de neón, que anunciaba o tiene la judicialización a sus adversarios, que en la práctica pues son considerados como enemigos. Sin embargo, otras leyes, la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar, la ley contra el fascismo, la ley contra el terrorismo, es decir, un conjunto de leyes que coartan y limitan la libertad de opinión y en general la actividad política, la que es permanentemente amenazada con ser llevada hasta los tribunales. El catálogo de delitos únicamente en el Código Penal, en la actualidad lo integran aproximadamente 20 artículos punitivos, los cuales son contrarios a la tendencia de los países verdaderamente democráticos, que es a reducir sustancialmente los delitos de naturaleza política, porque en democracia debe haber es debate, pluralidad, consensos, pero no punición. Sin embargo, esto ha sido ignorado y por el contrario, hemos visto cómo en los últimos años se acentuaron los castigos penales con el dictado de esas leyes mencionadas contra la disidencia democrática, llegándose al extremo de aplicarlas en perjuicios de más de 2.000 ciudadanos venezolanos. Una cifra considerable. 2.000 ciudadanos venezolanos han sido víctimas u objeto de la aplicación de leyes punitivas por razones políticas. Y por eso fueron privados de su libertad por ejercer su derecho humano a la solución o a la oposición democrática. De esta manera, llegamos así a una etapa de nuestra vida republicana en la que muchos asuntos políticos se resuelven o se resolvían enviando dirigentes a prisión. Esa era o esa es la fórmula. No vamos a sostener una reunión, vamos a hacer un encuentro, sino vamos a enviar a fulano o a sutano a prisión, quedando los políticos a orden de los tribunales que atendían más a las señas del gobierno que a las evidencias probatorias esgrimidas en la defensa de esas personas judicializadas. De allí que quedara registrado en el cuadro político nacional un modelo de castigo basado en el derecho penal, que se conoce precisamente como el derecho penal del enemigo, como herramienta estratégica para convertir a muchos dirigentes políticos en delincuentes. Vamos a conversar brevemente sobre el derecho penal del enemigo. El uso del derecho penal del enemigo fue un concepto desarrollado por el penalista alemán Günther Jacobs en 1985, es decir, tiene 40, 41 años, que se caracteriza por un adelanto de la punibilidad en detrimento de la presunción de inocencia y una reducción de las garantías procesales aplicándose a sujetos políticos considerados peligrosos. Se les cataloga entonces de terroristas o traidores a la patria porque amenazan con su labor las bases del Estado. Ese derecho penal del enemigo se distingue del derecho penal del ciudadano al tratar a ciertos individuos como fuentes de peligro. La sola idea de haberlo en un sitio determinado, haciendo uso de la palabra, ya eso lo hace fuente de peligro y por lo tanto no va a gozar de derechos plenos y por eso debe ser neutralizado para que la seguridad colectiva no se vea en peligro, supuestamente. De la misma manera, el adelanto de la punibilidad se hace por la pertenencia a una organización partidista que se supone irá a cometer un delito. Es decir, ya no se presume la inocencia, sino que se presume que esa persona va a cometer un delito. Y eso es suficiente para que sea judicializado y privado de su libertad, pues basta la simple suposición de que se va a cometer un delito. Otro método punitivo, además del derecho penal del enemigo, es el que se conoce con el nombre del populismo punitivo. El populismo punitivo se relaciona con una determinada manera de pensar y de actuar, que son practicadas por factores de poder autoritarios, quienes, abrogándose para sí el sentimiento del pueblo, dicen que lo interpreta cabalmente, que ellos saben lo que la gente quiere, piensa y siente. El populismo punitivo fue creado como técnica y política y jurídica por el criminólogo inglés Anthony Bottoms en el año de 1995, es decir, 10 años después de haberse creado la teoría por Jacobs del derecho penal del enemigo. Esta teoría del populismo punitivo resaltó que frente al adversario político considerado enemigo, debe incrementarse los castigos y el aumento deliberado de las penas. Las explicaciones que justifican la práctica del populismo punitivo se encuentran en la permanente supuesta impunidad de la cual gozan los adversarios. Es decir, se construye un escenario donde los adversarios no han sido castigados por los delitos de opinión o de activismo político que han supuestamente cometido al momento de protestar, manifestar o reclamar derechos políticos, que en estos populismos punitivos son considerados un peligro para la seguridad ciudadana o para la estabilidad del sistema político imperante, las que ellos, el gobierno autoritario, encarnan como pueblo y de paso pues son sus mejores intérpretes y por lo tanto exigen la aplicación contra esos rivales que no han sido castigados por osar retar al poder, la aplicación de peras severas penas como cárcel, como la mejor y única respuesta frente al que osa retar sus poderes. Podemos decir entonces que bien en el derecho penal del enemigo como en el populismo punitivo se introdujeron a la judicatura, al poder judicial, a la justicia, elementos distorsionadores que han generado sentencias basadas únicamente en partidismo, lo cual resulta bastante deshonesto al funcionamiento de la justicia. La justicia no debe ser politizada, eso es una deshonestidad. La manifestación más frecuente de esa politización de la justicia lo vemos cuando los partidos colocan, o el partido dominante coloca en puestos claves del gobierno a ciertos aliados para que resuelvan, para que administre justicia conforme a los intereses del órgano partidista. Judicializar la política entonces es transformar las cuestiones políticas en cuestiones legales, utilizar la administración de justicia para obtener una victoria política que se disfraza de jurídico, que no se logró o logrará por medio del juego democrático, buscando solo la deslegitimación del adversario y, si es posible, su hundimiento del escenario político. Entonces, hemos visto cómo a veces ciertas cuestiones políticas se llevan a los tribunales porque en el campo político no tiene perspectivas de lograr éxitos para el poder, pero sí se lleva al poder judicial o se judicializa para que obtenga a través de una sentencia lo que desde el poder se desea. Entramos ahora a un punto muy importante y siempre de mucha actualidad dentro de la opinión pública nacional, y es la judicialización de los partidos políticos. Este es quizá el punto más crítico y espinoso de la judicialización en Venezuela. La intervención de los partidos políticos, no solo para cambiar o imponer directivas, sino también para asumirlos en planes de colaboración en los cuerpos parlamentarios. Esa judicialización ha significado una expropiación de la identidad política de ese partido con sus militantes que se han adherido a él a través de una doctrina, de un programa, de la historia que les gusta, pero que ahora observa cómo sus discursos y cómo sus acciones se acercan más a las del poder que a la misma acción que tienen otros partidos de oposición. Y esa judicialización de los partidos, ¿qué produjo? Bueno, produjo que unos quedaran sin fuerza electoral solamente para completar ciertas negociaciones con el poder, y otros se quedaron sin símbolos y por tanto quedaron como parias políticos, porque al no tener tarjeta ni representación, pues van a andar buscando quién los apoye. Entonces, eso necesariamente hace que se le tenga que buscar una salida, porque la atomización, la división de los partidos políticos producidos por la judicialización debilita a la democracia, derrumba sectores que pueden ejercer oposición contra el gobierno, que es tan necesaria, y se cercena igualmente el principio de democracia interna o la resolución de conflictos por el liderazgo del partido cuando las sentencias deciden quién debe ir a dirigir el partido, y las sentencias resuelven problemas o problemas políticos, relevando de esta manera a la soberanía popular partidista de ser la encargada de resolver esos problemas a través del voto. Entonces, esa judicialización, que tiene ya más de 12 años, produjo en la militancia de los partidos distanciamientos, enemistades y confusiones que solo han favorecido a quienes hacen intervenir a la justicia para resolver problemas políticos. La judicialización del partido lo hace perder eficacia en relación a la representatividad que debe tener. Ya los hombres y mujeres que se presentan por un partido judicializado no van a gozar de esa representatividad que quiere la militancia o que quiere una buena parte de la población. Y al no tener esa representatividad, los que sí la tienen quedan neutralizados por su propia organización política, porque ese problema lo resuelven directivos que están en connivencia con factores de gobierno o que permiten la judicialización para que, por ejemplo, los problemas de las directivas no los resuelva la militancia, por lo que ya la voz de la militancia no tiene ningún eco, no tiene ninguna influencia. Cuando un tribunal nombra, en el caso concreto de muchos partidos venezolanos judicializados, cuando un tribunal nombra a la directiva de un partido, la política deja de ser un ejercicio de convicción para convertirse en un acto de adjudicación administrativa. De allí que, por ejemplo, esos enfrentamientos entre dirigentes nacionales no se resolvía entregándole a una tendencia la tarjeta, no. Se resolvía yendo a un proceso interno en donde la soberanía popular de ese partido iba a decir a quién o a quiénes quería en la directiva del partido. La desjudicialización, de otra parte, implica que el Estado debe sacar las manos de la vida interna de las asociaciones partidistas conocidas como partidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la designación o titularidad de sus directivas, cuya decisión debe pertenecer a sus miembros de manera exclusiva y legal y no a los magistrados del máximo tribunal de la República, como es en el caso venezolano. Por eso, en una posible reforma, de una necesaria reforma a la ley de partidos políticos, tiene que prohibirse expresamente que las diferencias entre dirigentes por la conducción de la organización política deben ser resueltas por la militancia, y que bajo ningún aspecto o circunstancia eso debe pasar, eso en concreto, esa circunstancia, debe pasar a los tribunales. Un reclamo por un proceso electoral irrito, sí, pero el tema de la directiva no, porque tiene que ver con el derecho al voto que tiene el ciudadano dentro de un partido político y el deseo que tiene la mayoría de ellos de que sean representados por quienes en realidad encarnan esa legitimidad y no por quien, al amparo de una sentencia judicial, queda dirigiendo el partido. Entonces, por tanto, por todo esto, debe dejarse de promover el activismo judicial dentro de los partidos políticos venezolanos, sobre todo en cuanto al nombramiento de sus directivas, se insiste de nuevo. Desjudicializar la política sería un paso muy importante para reconstruir uno de los vértices, uno de los ángulos de la democracia, el correcto funcionamiento de los partidos políticos tiene que darse a través de una legislación clara y exhaustiva que los regule. En la actualidad en Venezuela, la ley de partidos políticos del año 2010 es muy laxa, es muy permisiva, dejó puertas abiertas para que precisamente ciertos factores de poder, cuando ven comprometido su hegemonía, acudan a las instancias judiciales a resolver un problema por esa vía, cuando el problema tiene que ser resuelto por la vía del voto. Entonces, es el voto y no los jueces los que deben resolver esos problemas. Cuando son los jueces, eso constituye una evidente anomalía procesal y además un síntoma de que el sistema político ha sustituido al debate, al pluralismo, a la democracia interna de los partidos por el proceso judicial, y se sustituyó el voto por la sentencia. Ya no se dice gané por tantos votos, sino se dice tengo una sentencia y eso es lo que vale, independientemente del grado de respaldo que se tenga o no se tenga. Recordemos, las sentencias judiciales anulan la capacidad del ciudadano para elegir libremente. Cuando el juez decide quién compite, el elector ya perdió. Entonces, se debe, en ese sentido, crear normas para que esos problemas no se resuelvan por los tribunales. El retorno a la política real. Se ha hablado en estos días que hay tres pasos para volver a la democracia en Venezuela. Uno de ellos es el de la estabilización. Pero para que haya estabilización, debe regresarse a la política real. ¿Y qué se llama la política real? Bueno, que haya libertad de asociación, que haya libertad de reunión, que haya libertad de opinión, que haya libertad de manifestar pacíficamente y sin armas, que se permita el activismo político sin amenazas, sin coacciones, sino que se den las garantías suficientes para que los partidos políticos vuelvan a funcionar a plenitud. Eso sí, mejor que antes. Y aquí vamos a hacer también un pequeño parágrafo. Los partidos políticos tienen que ser reformados, los partidos políticos tienen que ser mejorados. No se pueden seguir presentando con su misma cara, con su mismo aspecto, después de que han sido también seriamente cuestionados desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero es innegable que la presencia de los partidos en el campo político fortalece la democracia, porque las diversas formas del pensamiento van a encontrar ubicación en esas corrientes políticas. Entonces, esas corrientes políticas deben también hacer un propósito de enmienda. El Estado está obligado a regular los partidos políticos conforme a los patrones constitucionales existentes, porque los partidos no están exentos del imperio de la ley. Por lo tanto, deben ser, en ese proceso de transición, en ese camino hacia una nueva Venezuela, deben ser reformados profundamente y no permitírseles, como hasta ahora, actuar alimentados simplemente por sentencias o por procesos judiciales que nada tienen que ver ni con la política ni con la soberanía partidista. Se aclara, eso sí, que desjudicializar la política no significa impunidad o irresponsabilidad, no. Desjudicializar la política quiere decir que los jueces se retiren de las pugnacidades internas, sobre todo en materia de dirección de los partidos, y obliguen a través de mecanismos democráticos a resolver eso a través del voto. Un mecanismo en algunos países se llama referéndum de identidad. Cuando se presentan esas diferencias, esas disputas entre líderes, inmediatamente se activa lo que se llama el referéndum de identidad para evitar precisamente que intervenga el poder judicial y darle al partido a quien tiene la mayoría, como debe hacer. Entonces, desjudicializar la política, vuelve y se insiste, no significa impunidad o irresponsabilidad, significa devolverle al ciudadano su capacidad decisora inalienable e intransferible, que fue sustituida por la sentencia. Hay quienes afirman que la crisis política venezolana no se resolverá con códigos penales u otras leyes punitivas, sino con códigos y conductas democráticas, porque hay un dicho que dice que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Pero aquí hay que poner en vigencia códigos democráticos también, para evitar precisamente desviaciones partidistas como la de llevar asuntos de soberanía popular interna a los tribunales en lugar de suplantarla por el voto directo de los militantes. Entonces, decimos con claridad de que es hora de que las sentencias dejen de escribir nuestra historia política y lo vuelvan a hacer los votos. Es decir, la construcción de una mejor democracia, tanto constitucional como partidista, la debe hacer el sistema electoral a través del voto. Eso es muy importante. No puede tampoco el sistema político judicializar con delitos estándar a los adversarios políticos, porque ya esa actuación deslegitima a la justicia. La justicia pierde seriedad y credibilidad. No se cree que a una misma persona o a muchas personas le apliquen los mismos delitos. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un cartabón judicial para castigar a los adversarios. Eso tiene que eliminarse. Ya basta entonces de que sean la punición o las sentencias las que intenten construir una supuesta democracia, un supuesto orden, cuando eso en realidad corresponde a la soberanía popular o a la soberanía partidista a través del voto. El tema denominado de judicialización de las actividades políticas también tiene algunas conclusiones. Vamos a ver 5 de ellas. La primera, tenemos que estar claros que las urnas electorales deben desplazar a los tribunales en el dictado de decisiones relativas a la soberanía popular. Una sentencia no encarna, es muy respetable, es muy seria, es muy técnica, es muy formal, pero adolece de la sustancia que es la presencia allí del pueblo, de la soberanía popular. Entonces, la desjudicialización es vital para devolverle al poder judicial su rol de árbitro imparcial, inclusive desjudicializar la política va a beneficiar al mismo poder judicial porque va a recuperar esa condición de árbitro imparcial. Recuperar la independencia e imparcialidad de los jueces es el primer paso entonces para que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones. Muy importante, la independencia de los jueces. Segunda conclusión, en un entorno judicializado, las decisiones que deberían tomar los electores en las urnas terminan tomándose en los despachos de los tribunales. Entonces, la gente queda frustrada porque su opinión, su voto, es relegado por una decisión judicial que va a estar vacía del elemento soberanía partidista o soberanía popular. Desjudicializar la política entonces implica que las controversias, las diferencias sobre quién debe liderar un movimiento o quién puede participar en una elección se resuelvan mediante el ejercicio democrático del voto, devolviéndole la soberanía al pueblo o a esa militancia. Eso es muy importante. Siempre debe haber la disposición a acudir a la democracia interna para que no se judicialice. Además, desde la era de los griegos, el voto vino con la democracia y todo se resolvía a través del voto, claro, con un proceso organizado debidamente, transparente, confiable, competitivo, etc. Otra conclusión, cuando la política se traslada a los juzgados, el incentivo para negociar desaparece, porque es que la palabra negociar es inherente a la política. Yo me acuerdo que hace años ese verbo negociar fue descalificado, porque un momento en la política venezolana donde se presumía la mala fe, que es totalmente absurdo en relación a lo que debe ser la presunción, que es de buena fe. Se presume la buena fe, la mala hay que demostrar. Entonces, en política, a veces hay que negociar, es decir, desprenderse de ciertas posiciones para llegar a acuerdos. Bueno, cuando la política se traslada a los juzgados, el incentivo para negociar desaparece, ya que una de las partes busca la aniquilación jurídica de la otra. Es decir, se aplica aquello de que no es mi adversario, sino es mi enemigo. Una concepción totalmente autoritaria, militarista, que resulta inaceptable a una política verdaderamente democrática y a una justicia ciudadana. Entonces, cuando se saca el conflicto político del ámbito penal o constitucional, se obliga a los actores políticos a sentarse en una mesa de negociación buscando soluciones pragmáticas y acuerdos de convivencia que la ley por sí sola no puede imponer. A esa situación, a esa circunstancia, quien habla la ha llamado política entre los políticos. Es decir, si la política es el instrumento para la resolución de conflictos, ¿cómo es posible que a veces los políticos no hagan política entre ellos y admitan o acepten que tienen que ir a una mesa de negociación a buscar soluciones pragmáticas y acuerdos de convivencia y no ir a los tribunales para buscar la aniquilación jurídica del adversario o, como se le considera ahora, del enemigo? En estos tiempos, la judicialización ha venido acompañada del uso del sistema penal. Lo hablábamos minutos atrás. El derecho penal del enemigo y el populismo punitivo. Estas dos formas de castigo con la prisión son métodos antidemocráticos para perseguir a la disidencia. Desvincular la justicia de la agenda partidista es fundamental para detener la criminalización de la protesta y la persecución de actores políticos. En Venezuela es impresionante la cifra de presos políticos que existen. Y cuando usted ve el país lo que está es herido, angustiado, sanado, pero aquí no es como Gaza. Aquí no es como el Líbano, donde sí hay verdadero terrorismo. Aquí lo que ha habido son manifestaciones y protestas normales dentro de una democracia que han sido criminalizadas en lugar de buscarle soluciones a través de acuerdos, de entendimientos, como se pretende ahora con la denominada ley de amnistía, de la cual hablaremos en próximos programas. Entonces, cuando hay criminalización de la protesta y de la política, surge el miedo. Y el miedo hace que la participación ciudadana se contraiga, se retire, porque hay miedo y temor a represalias legales. No. En una democracia, el uso del sistema penal debe hacerse es sencillamente cuando hay delitos contra el erario público, contra los derechos humanos, cuando hay una difamación e injuria o cualquier otro delito tipificado, pero no por el ejercicio pleno de la actividad política que ya hemos descrito ampliamente. Una última conclusión sería un sistema, necesitamos un sistema donde las reglas del juego político cambien para que ya las sentencias no sigan generando incertidumbre e intranquilidad en el pueblo venezolano. La desjudicialización, por el contrario, contribuirá a un clima de estabilidad que es indispensable para la inversión y la recuperación económica. Necesitamos entonces un país donde la política sea la que impere, donde sea la racionalidad, la mesura, la responsabilidad la que obre en el escenario político, para que de esta manera se perciba un país estable y seguro. Eso es muy importante. Entonces, en la medida que se entienda que en lugar de tribunales es la democracia interna de un partido, que en lugar de sentencias es el voto de la militancia de un partido lo que va a resolver los problemas políticos, en esa misma medida la democracia se afianzará. Creo que en este camino a una transición política debe eliminarse de una vez por todas y para siempre la frase "este va a ir preso, debe ir preso". Esa no es una solución, porque en la medida en que haya violencia de Estado o violencia intrapartidista o interpartidista, en esa misma proporción, el Estado democrático se va a debilitar, se va a decaer, y los enemigos de la democracia van a andar como río por conuco. Y bien, apreciados amigos oyentes de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela, damos por concluida esta conversación que se denominó "De judicializar la actividad política". Esperamos este programa haya sembrado inquietudes, haya sembrado dudas, haya sembrado interrogantes, porque esas tres semillas serán embriones que permitirán profundizar en el tema. Un tema que está de moda, porque ahora estamos en tiempos de amnistía y esperemos que haya una verdadera justicia para que todos los presos políticos que fueron judicializados ahora sean desjudicializados, pero de manera legal. Gracias por su atención y nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Un abrazo para todos. Y la mejor semana tengan ustedes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.